nuestros programas en bonradio.com, más cerca de ti.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca a través de Bon Radio y para toda España, ya sea a través de FM o tu televisor, los sábados de 9 a 10 de la mañana, y un programa más que remarcamos con todos los oyentes y patrocinadores, y lo hemos dicho esta semana pasada, pero necesitamos tu ayuda para seguir creciendo en los podcasts, así que te animamos a que te suscribas a nuestros canales de iVoox o Spotify o la que quieras, y compartas este programa con tus amigos y familiares pescadores. Así que sin más, arrancamos con las presentaciones de este programa de la quinta temporada. Mi nombre es Óscar Arratia, a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días, Óscar. Buenos días, Peque. Buenos días aquí nuestros oyentes. Digo Peque, ¿por qué? Porque tengo aquí a mi hija a la derecha ocupando el puesto de Jesús Martín.
Cuidado.
Leire, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Qué haces en la radio? ¿De qué vamos a hablar? ¿De la pesca de qué? De cachos, ¿no?
Sí.
Eso es que tanto te gusta cuando vamos a pescar al río.
Uy, yo creo que Leire es más de truchas, ¿eh?
No, no te creas, le gusta mucho pescar la boga y el cacho, ¿eh? Son además especies muy familiares para los niños. Quiero decir que Río de la Vida consigue que haga ese KitKat semanalmente y consiga evadirme de mis problemas laborales, familiares y, cómo no, disfrutar de la pesca, pero a través de las ondas de la radio.
Así que comienza un programa más de
Río de la Vida.
Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bueno, pues comenzamos un programa más y hoy, como tenemos además aquí asistenta, ¿qué programa es, Leire? ¿Tú sabes cuál es?
Sí.
¿Cuál es?
El 188.
Pero bueno.
Madre mía, ¿eh?
Bueno, pues programa 188, 367 ediciones. Y si te has perdido algún programa, puedes hacerlo a través de bonradio.com. Por cierto, le mandamos un besazo muy fuerte a nuestro amigo Jesús Martín, que no sé si está
con nosotros. Tenía la pata chunga hoy. Tenía la pata chunga y ha dicho que no quería, que se quedaba preparando el documental.
Perfecto.
Vamos a realizar, ¿eh?
Vamos a ver, vamos a hablar de ello, ¿eh? Un besito para Jesús Martín, Lique.
Sí.
Venga, un besito, ¿eh? Pues hoy comenzamos con embalses y caudales, haciendo referencia a vuestras peticiones que nos hacéis llegar a través de las redes sociales y que en el día de hoy nos pidís hablar del embalse de Siruana en Tarragona. Seguidamente, en el debate del día, hablamos sobre la pesca del cacho y sus comportamientos, uno de los peces que yo por lo menos hace tiempo que no puedo pescar, ya que su presencia es inexistente en los sitios a los que yo frecuento, pero todavía existen poblaciones en España, y de ello hablaremos en este debate sin entrar mucho en materia porque de cómo pescar, ya que hoy nuestra entrevista del día es para Carlos Aldana, sí, Carlos Aldana, y la pesca de cachos y depredadores en Zaragoza, y es que hoy daremos un repaso a estas especies y nos centramos en la pesca del cacho a spinning. Nuestros colaboradores, los habituales: Cañas Dragon Alta, la Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Torro Rod, Riverfly y Shimano.
We'll
Y nuestra segunda entrevista, pues, es ¿para quién? Para Carmen de la Fuente Correa. Ella es la presidenta de la Asociación Sociocultural Punto de Partida, la cual promueve estas terceras jornadas micológicas que se van a hacer en Iscar, en el cual, pues bueno, Río de la Vida, ya creo que, si no me equivoco, son las cuartas jornadas y es el tercer año que Río de la Vida está ahí. Bueno, pues nosotros, lógicamente, dando ese programa, grabando ese documental, y cómo no, pues aquí también nuestro micólogo, Jesús Martín, que va a protagonizar, como siempre, nuestra sección de micología, y este año, pues, va a tener una pequeña ayuda de su pupila, que es mi mujer, Verónica Prieto, y bueno, pues yo creo que van a hacer una dupla impresionante, y vamos a intentar hacer un documental diferente.
Venga, un besito para mamá, Leire.
Sí.
Venga, díselo.
Besito para mamá.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
Hoy, en nuestra sección de embalses y caudales, hablamos del embalse de Siurana, situado en la provincia de Tarragona. Siurana es un pequeño y bonito embalse de aguas claras y limpias, alimentados por el río Siurana. Esta es una zona montañosa, a unos 500 metros de altitud, enmarcada en una región con un clima frío y húmedo en buena parte del año y que, por contra, en verano ofrece un alivio de altas temperaturas, bien sea en forma de chapuzón o bien de deporte náutico, actividades para las cuales recibe numerosos visitantes. Es un embalse relativamente joven, de los años 70, y que en pocos años adquirió las condiciones necesarias para el desarrollo de varias especies y de pesca deportiva. Ya en los años 80 fue uno de los lugares con mayor calidad y cantidad de black bass. Sin embargo, la presencia del centráquido fue decreciendo, principalmente por la alta presión a la que fue sometido. Entrando ya de lleno en la pesca del bass, se puede decir que las buenas condiciones persisten hoy en día, pero no así una buena población. Sigue habiendo bases, pero la mayoría de pequeño tamaño. Hay algunos ejemplares grandes que ocupan los lugares estratégicos más protegidos y muchos de ellos inalcanzables. A lo largo de las orillas encontraremos zonas escarpadas, junto con playas, zonas de vegetación y tramos donde la profundidad desciende dramáticamente. Lugares ideales para pesca con vinilo a estilo Texas, en playas y bajones bruscos de profundidad y para sacar a pasear nuestros señuelos flotantes, especialmente en zonas de vegetación de la cola del embalse. Además de la cola y la presa y varias zonas aldeañas, son algunos de los lugares a probar. Cerca hay una zona escarpada con algún árbol donde hay posibilidad de encontrar algún buen ejemplar. También el recodo a la derecha de la presa es interesante. De abril a junio y de septiembre a noviembre son las mejores épocas. En cuanto a ciprínidos, comentar que en Siurana hay carpas y barbos, pero no de gran tamaño. No es un lugar idóneo para el carp fishing, aunque se pueden sacar carpas de 5 o más kilogramos.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. We'll be right back.
Hoy en nuestro debate de Río de la Vida hablamos sobre el cacho, un pez sumamente goloso. Aprovecha todo lo que le sale al paso, devora las materias tanto vegetales como animales y gusta de los saltamontes, de las gambas, de los crustáceos, sin desdeñar las ranas, los ratones, las cerezas o raíces. Podemos localizarlo en los lugares con mucha vegetación y de las orillas. Preferentemente lo encontramos al principio y al final de las corrientes. Lo veremos en los remolinos, después de las cascadas, en las embocaduras de los ríos y en los molinos. Durante el invierno se halla principalmente en las partes tranquilas situadas más debajo de las corrientes. En el verano no es extraño ver bandadas enteras balanceándose suavemente en la superficie de peligro, huyendo a la mínima de una señal de peligro.
Sin duda, podemos pescarlo de muchas maneras y variaciones, casi tantas como las que existen a día de hoy en la pesca. Nos centramos en la pesca con cucharilla, una de las modalidades más interesantes y atractivas gracias a la gran cantidad de sorpresas y resultados inesperados que puede proporcionar al pescador. La explicación de que por qué el cacho se lanza con tanta voracidad hacia la cucharilla parece estar en su falta de claridad de visión. No ve las manchas coloreadas de la cucharilla, pero sí distingue sus desplazamientos. Unos movimientos que sin duda le llaman la atención, despertando su voracidad. El cacho se lanza sobre el objeto para comerlo, sin saber cuál es su naturaleza, solo percibiendo su movimiento y levemente su colorido. Por todo ello, hay algo que debamos dar por seguro. Si el cacho está de comida, se lanzará con voracidad hacia la cucharilla. Pero hay que tener en cuenta que esta es una modalidad que requiere de actividad por parte del pescador, quien deberá andar el río buscando aquella zona en la que el cacho presente actividad. En cuanto a la elección de la cucharilla más adecuada, conviene decir que su forma no resulta demasiado importante. El modelo más práctico es aquel en el que el anzuelo es independiente del cucharón. No nos decantaremos por cucharillas de pequeño tamaño. Una buena medida es alrededor de los 2 centímetros de largo y 1,5 centímetros de ancho. Evitaremos los colores brillantes, decantándonos por las tonalidades rojizas. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de su pesca a mosca. Y es que cuando las truchas están inapetentes, el cacho como la boga son seguros para poder disfrutar de múltiples capturas y librar ese maldito bolo.
Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y hoy toca hablar de nuestros depredadores, pero en Zaragoza, junto a Carlos Aldana. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Carlos, ¿cómo estamos?
Bueno, pues aquí con el catarro, intentando superarlo con mis caramelitos y mi agua, a ver si me aguanta la voz.
Oye, que no nos van a pagar nada, pero los halls vienen bien, ¿eh? Y las juanolas.
Ahora mismo son los que tengo aquí encima.
Soy un apasionado, de verdad. Como nos tiramos todo el día hablando, nosotros, pues lógicamente necesitamos sus caramelos. Bueno, para empezar, creo que sería importante saber todo lo que has luchado por la pesca, sobre todo en tu ciudad, en Zaragoza, Carlos.
Bueno, pues aquí, no sé si por suerte o por desgracia, con 20 años, yo ya llevábamos tiempo pescándolo y se nos reían cuando soltábamos los peces. Y un día tuve la oportunidad de abrir un comercio de pesca casi montaña. Y entonces dije, buf, esto se va al garete, la gente lo cambia. Yo ya veía gente en Estados Unidos cómo hacían las cosas, por medio de militares de la base y compañeros que tenían relación con ellos. Y dije, aquí hay que empezar a mover la cosa. Entonces, por medio de cursos a niños, empezamos con la trucha, montaje, luego haciendo salidas con la gente, concienciando que si te lo llevas ahora no lo disfrutaremos generaciones futuras, pues poco a poco fuimos avanzando. Empecé a traer cosas de todo el mundo, de las ferias de Osaka, de las de Denver. creé un club primero que fue, colaboré en el Club La Unión, que era del Black Mass en la zona de Fallón. Luego hicimos uno en el Bar Zaragoza, aquí en Zaragoza era Bar Zaragoza, y ahí se coció, yo calculo que el 70-80% de la gente que está ahora en primera división y pescando por toda España y parte del mundo. Básicamente, esos son los inicios.
Madre mía. Dice, estaba pensando aquí, Sebastián, dice, casi mejor preguntarle qué no ha hecho en Zaragoza por la pesca.
También teníamos aquí unos galachos, una maravilla, que eso sí que fue la escuela, junto a gente que nos implicamos, que eran los galachos de Juslibol. Eran unas graveras, se inundaron, ¿vale? Cuando ya las dejaron, agua bastante limpia, y ahí se quedaron todo depredador. Y ahí aprendimos todos, o sea, cierto error y ya empírico, pican o no pican. Y llegaron los ecologistas diciendo que eran más importantes los pájaros que el biotopo que había debajo del agua, sino que es al revés, y nos lo vedaron. Y ahora está hecho una maraña y, claro, solo importan los pájaros, pero bueno, todo lo que va puede volver. Yo creo que en algún momento eso podrían llegar a no echarlo atrás, porque hay que hacer protección de todo, pero limitar un poco y acceder a lo que es de los ciudadanos de Zaragoza, que son los galachos de Juslibol.
Bueno, invitamos a todos estos ecologistas, estos que dicen tanto, que se aproximen a las orillas a limpiar también,
Sí.
A ver si algún día les vemos. Vamos a hablar de pesca, porque si entramos en políticas a lo mejor acabamos mal.
Nos perdemos.
Pero lo que sí que es verdad, todo el mundo que esté escuchando este programa, si te sientes ecologista, independientemente del partido político que seas, acércate a las orillas, limpia y haz lo que tengas que hacer, pero hazlo, a cambio de nada. No hace falta una economía. ¿Cuáles son o cuáles serían los depredadores que encontramos por Zaragoza?
Pues Zaragoza, vamos a contar 5 kilómetros del río Ebro alrededor, ¿no? Más o menos, que es la zona que puede, hasta la gente puede ir en autobús incluso. En el Ebro ahora mismo podemos, lo que pasa que el rey es el cacho, la carpa. Bueno, sí, el cacho, y bueno, es que las carpas se están convirtiendo también en depredadoras, y básicamente el siluro. Y en épocas y sitios muy, muy, muy específicos, luciopercas grandes, porque las de tamaño más bien pequeño, al ser no haber grandes pozas y tal, se mueve muchísimo por las corrientes, y las corrientes no es fácil pescarlas. Pero sí que hay una época que se cogen ejemplares grandes. Lucio ahora, todos los años, vamos, igual hacía 20 años que no se sacaba el lucio aquí, y por modificación del biotopo, gracias al cacho, se están empezando a ver. O sea, capturas todos los años, llevamos 2 años, que algunos se oye, que los que nos oirán igual son más. Pero es que hacía 20 años que no se oía ninguno. Ya llevamos 2 o 3 años que me mandan fotos, estas que solo las puedes ver una vez, mira lo que hemos sacado. Y eso anima. Barbos, vuelve a haber una población, está subiendo bastante la población de barbos. Lo que pasa es que la gente que pesca la carpa no suele pescarlos, porque el barbo no está donde la carpa normalmente. El barbo es más de corriente, vosotros lo sabéis. Y la gente suele pescarlo en blandas, en remansos. Y el barbo en las blandas, pues, está muy ocasionalmente. Le gusta más hociquear entre las corrientes.
Carlos, me ha dicho por aquí un pajarito que tienes un niño más o menos de la edad de mi hija, que está aquí presente, que le flipa la pesca, ¿no?
Sí, 10 años tiene Daniel. Y vamos, los que me conocen saben que es un crack. O sea, cuando decimos un crack, es un crack. O sea, la gente que con 5 años me veía con él decía... Este crío, pero ¿qué años tiene?
Porque, un saludo, ¿no? Para Daniel.
Sí, sí, la ejecución, cómo recogía, las pausas, cómo te habla, y ahora igual. Ahora no hace falta. Algún nudo tengo que hacerle cuando es, por ejemplo, estuvimos ayer pescando el lucio en Pato, y el nudo con un 0,70 o 0,80 se le hacía complicado. Pero ahí estuvo conmigo 8 horas, ¿eh? Con
¿Está por ahí tu peque?
Sí, pues un momento, que ahora está viendo una peli.
Mira, podemos hacer una cosa, ¿eh? Hoy que va de niños, que tenemos aquí a nuestra niña, la hija de Sebastián, yo la cuento, con mi hija.
Sí, vamos. Pues ahora mismo, Dani, ven un momentito, por favor, que quiero hablar contigo.
Le damos un saludito y le decimos un consejito para la pesca, Leire, para truchas, que él pesca depredadores.
Le haces tú la pregunta, Leire.
También pesca truchas.
Pregúntale, ¿qué pesca truchas? Bueno, es que suena.
¿Para pescar la trucha?
Es una máquina, entonces. Leire, o sea, pesca de todo.
Me encanta pescar la trucha, pero sobre todo, al final, lo que pesca ya la modalidad es. Es de pesca mosca.
A ver, Dani. A ver, aquí lo tengo. Es un poco vergonzosete, pero.
Hola,
pero
Dani. Está. Hola, Dani.
Hola.
¿Qué tal estás?
Bien.
Bueno, eres un gran pescador, me han dicho.
Pues verdad es.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues tengo a otra gran pescadora aquí a mi lado. Leire, ¿le dices hola, Dani?
Hola, Dani.
Hola.
¿Quieres preguntarle algo, Leire?
No.
Ah, bueno, se corta.
Dani, oye, a ver si un día pescamos juntos, ¿vale? Vamos a ir con papá. Un besito muy fuerte y a ver si pescamos un día juntos, que me han dicho que eres una máquina.
Vale.
Cuando queráis, ya sabéis que estáis invitados aquí y si no quieren picar los peces, picaremos en la orilla con la mesita.
tenemos, de eso nos da bien.
Venga, hasta luego, Dani.
Carlos, oyes, sobre estos, hablando sobre estos depredadores ahí en Zaragoza, ¿todos los pescas en el río Ebro o hay otras masas de agua en las cuales practicas?
Sí, tenemos aquí bastante, sobre todo balsas de riego. Lo que pasa es que las balsas de riego es un poco polémica porque suelen ser a la comunidad de regantes. Entonces, si algún espabilado, digo espabilado por no decir otra palabra, ha dejado donde ha montado el pato o ha hecho el puesto de lance, lo que se ha dejado lleno de porquería, pues a la siguiente pues llega el guarda de regantes y de señores fuera de aquí.
Normal, entonces, normal.
Al final hay que apelar un poco, claro, a la gente que cuide, ¿no? Que lo deje mejor que cuando ha llegado.
Dentro de estos depredadores, bueno, cabe resaltar, como siempre, en prácticamente en todos los programas de Río de la Vida, cuando hablamos del siluro, hablamos de ese gran depredador, ese pez, entre comillas, tan dañino para el ecosistema deportivo como para él, también a veces para el pescador, pero oye, al final tenemos que adaptarnos a él y pescarle y aprovecharle, porque es un pez que no podemos echar de nuestras aguas, solo podemos disfrutarlo.
Sí, sí, sí. Es un amor-odio que lo tenemos todos y yo he sido privilegiado, ya que cuando empezó el del siluro, yo tenía 18
años. Tenemos que cambiar de compañía telefónica porque últimamente no es que pase en Río la Vida, es que pasa... Yo durante el día, cuando hablo con mis clientes, o obviamente lo conozca, en mitad de la llamada se empieza a hacer estos ruidos. Digo, yo no sé si estará algún extraterrestre o algo, porque no es normal.
Y ahora seguimos con los...
Adelante, Carlos.
Ahora, eso. Pues eso, que yo he visto el auge, el decrecimiento de todas las especies, y ha costado muchos años, pero el biotopo en esa zona más o menos se ha restablecido. No es el mismo, porque ha cambiado, pero aquí pasa lo mismo. O sea, aquí ha habido un boom exagerado, han desaparecido muchas especies, no del todo, y ahora se vuelven a recuperar. Carpines, que hacía mucho que no se cogían, ahora es lo habitual. Es una cosa muy curiosa esto del biotopo. La naturaleza sigue su curso siempre, y nunca se extingue ella sola.
Carlos, te voy a decir igual que a todos nuestros oyentes. Ahora, cuando termina la entrevista, te metes aquí en el chat y escribes "yo quiero una navaja de Río de la Vida", ¿vale? Comparte el programa y entras al final del programa en un sorteo. Unas navajas de madera chulísimas, ¿vale? Que, por cierto, la medida de la hoja mide 0,2 centímetros menos de la legalidad para que no te denuncien, para que lo lleves dentro del coche, ¿eh? Que lo hemos hecho adrede, además.
Bueno, ¿qué hay que hacer entonces?
Vamos a mandarle una gratis a Carlos y así que no tenga que hacer nada.
Además, mira, soy setero de pro también, como con mi mujer María Pilar, que sin ella esto no sería posible, que decimos.
Qué bien, mira, pues mandamos dos, ¿vale? Una para ti y otra para tu mujer.
Yo me he enterado ahora,
Dice, es que soy la bomba, por no decir otra cosa.
Muchas gracias.
Pone producción.
Oye, que, un momento, que no se me olvide decir que esto para mí es un sueño cumplido, que lo sepáis. El poder estar con el señor Cuestas y con el señor Arrate aquí debatiendo en directo, esto de verdad, ahora mismo, y os lo digo como es, llevo los pelos de punta.
Ay, qué maravilla. Mira, a mí esto me llena más sí. No te lo imaginas, Carlos.
Sí, porque, Carlos, una cosa. Tú eres oyente, yo creo que desde el principio, ¿no? El programa de Río de la Vida,
sí.
Más o menos.
Sí, sí, desde el primero.
¿Tú imaginabas que ibas a recibir una llamada para decirte, Carlos, vas a ser entrevistado en Río de la Vida?
No directamente, pero siempre tenía en ese fuero interno de decir, joder, macho, si es que están entrevistando al 80% de la gente que conozco y trato con ellos, ¿sabes? Pues... Y es más, a algunos de los que habéis entrevistado, yo les he sacado licencias, sus primeras licencias. Es algo muy bonito.
Fíjate, pues esto es para que sepa la gente...
la cantidad de pescadores que hay en España, wow, Carlos, muchos, es que es muchísimo. Sí.
Pero para que sepa la gente que aquí en Río de la Vida entramos todos, ¿eh? Entramos todos.
Esto sí que es democracia. Esto sí.
Sebastián, continuamos porque vamos.
Sí, bueno,
muy
aquí
pillados,
no hacemos amnistías ni leches, o sea que no te preocupes, Carlos. Oye, una cosa, eres oyente del programa, ya hemos hablado del siluro, pero ¿nos podrías dar algún dato o a mayores que se nos haya escapado estos programas? Porque sabes que muchas veces hemos hablado con Raúl López Ayala, que es un gran pescador de estos gigantes. Sobre todo, nos gustaría que hablases un poquito ya del comportamiento o de la alimentación, porque oímos mucho. Que en tu tierra se pesca el siluro con pellets.
Sí, ahora os voy a decir una cosa que igual os quedáis un poco sorprendidos. La pesca con pellets es una modalidad, pero bueno, es una filosofía de vida. Es pegarse 3 días en un puesto quieto, cebar, y no solo cebar, pues el snowman, como la carpa, hacer un montón de montajes. Pero cuando más siluros pesco yo, y esto os va a sorprender, es en invierno.
Sí, a spinning. Bueno, a mí me gusta, yo les he pescado
por ya. La falta de, por ejemplo, perdona, a lo mejor por la falta de movimiento del alburno, del pez pequeño, por esas temperaturas. Puede ser.
Puede ser la primera parte. Y la segunda parte es un pez de envergadura y necesita más alimentación que uno pequeño. Al moverse más, necesita más. Entonces, en invierno, el que pica suele ser mayor. O sea, un pez de 15 kilos necesita menos alimento que uno de 30. Entonces, cuando hay riada, son más accesibles a la orilla y es cuando lo pasamos bien. O sea, si en verano sacas 2 o 3, que antes sacabas muchos, pero bueno, como está cambiando todo, ahora en invierno no es raro sacar 5, 6. Y además, aquí en Zaragoza, ¿eh? O sea, pues y voy a decir el sitio, aunque igual me pelan, en el Pozo de San Lázaro. El famoso Pozo de San Lázaro.
Ya están con pluma de pergamino.
Bueno, Carlos, mi mujer es mañica de Zaragoza, de las delicias. O sea que
sí.
O sea que
bien cerca.
Tendré que ir.
Oye, fíjate que dices, todo está cambiando. Se rumorea, y ojo, tú me puedes decir, Carlos, si hemos visto ya que eres transparente, que acabas de decir el sitio, de los siluros. Se rumorea que está mejorando la población de ciprínidos a pesar de todos estos depredadores que existen en aguas del Ebro. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Sí, es algo curioso, además, que dices, va, esto es un contrasentido. O sea, hay mucho depredador muy grande. Sin embargo, yo estoy viendo a la gente que pesca el cubis, anda ahí tranquilillos, y no paran de sacar minitallas, y no paran de sacar carpas de palmo, palmo y pico, que se hacía muchísimo que no había un nivel más o menos, una lógica en la pesca. Y carpines sacas, ¡ay, qué carpa más blanca y qué alta! No, es un carpín, pero carpín precioso, y además de tamaños ya respetables. Entonces hay un factor aquí, que hablando con una eminencia del Ebro, que es Alberto Millán, lo debatimos varias veces, y es la presencia del cacho. El cacho, hay una superpoblación ahora mismo, come invertebrados, come lombricillas, come cosas pequeñas, come alburno, mucho alburno. Entonces la historia está que el alburno ya no se está comiendo tantas huevas de posibles puestas que van a salir. Entonces, ¿qué hace? Está regulando el nivel de alburnos. Al haber menos alburnos,
la naturaleza es muy sabia,
Lógicamente, más puestas pueden salir para adelante. Y estamos empezando a ver peces que hacía mucho tiempo que no los veíamos en una cantidad importante.
Sí que es verdad, Carlos. No me acuerdo qué programa es. Estábamos hablando ahora, bajo micro, Óscar y yo, que un entrevistado que nos comentaba que los ciprínidos ha llegado un momento en los cuales se dedican también, su parte de alimentación se basa en comerse los huevos del alburno, las huevas de los alburnos.
Y eso es alimentación pura y dura, y esto también hace que se reproduzca.
¿Eso es cierto?
Sí, yo pienso a veces que es incluso competencia. Yo creo que es competencia, porque precisamente ahora este lebo está un poco más subido, hace 3 semanas estuve probando, que ahora mismo no sé si os he mandado la foto, tengo aquí encima de la mesa, no sé si lo oís, lleno de cebos de crambáis para el cacho y tal, y haciendo la pesca del cacho, lanzando a las corrientes, dejando que entre los blandos y derivando, me entró una carpa. Pero tal era la carpa, a un crambite, que no pude con ella. Se me descolgó y al final, menos mal que abrió el anzuelo. A los 2 lances me entró un barbo. Y al tercer lance me entró un silurín de 2 kilos, algo así, pero vamos, con una caña light 0,8 de trenzado y unos cebitos de 2 pulgadas, que son nada, ni 3 centímetros, pues vamos, se te salen los pelos del cuerpo.
Estamos en meses de frío, muy frío, ¿no? Sin duda, uno de los atractivos que podemos ver en Zaragoza es la pesca del lucio. ¿Qué debemos o en qué debemos de fijarnos para poder buscarlos?
Pues ahora mismo el lucio, las hembras están empezando a gestionar, a preparar las huevas, ¿sabes? Están empezando a hacer un poquito de acopio de alimento. Es que está el tiempo muy cambiante. Es que igual estamos ahora, igual en un mes, sí, que nuestro tiempo los vemos frezar. Entonces ahora están hambrientos, problema, los ríos están subiendo mucho de caudal, entonces para encontrarlos va a ser bastante más complicado. Ahora el gallego bajo una riada increíble. Pero vamos, lo normal es buscarlos ahora mismo cerca de las corrientes, la zona entre corriente y tabla. ¿Por qué? Porque los ciprínidos, a la hora que sube el sol, se ponen ahí a picotear mosquitillos, larvas y algún caénido que sube y tal. Entonces ellos saben que van ahí, entonces se ponen en el cazadero. Hay que buscar esas zonas, no vamos a buscar solo las espadañas, solo los pozones.
Y por estos cambios, Carlos, ¿podríamos pescar ahora mismo lucio, percas o bases en estos meses?
Sí, sin ningún problema. Ahora mismo la lucio perca está empezando a moverse de zonas muy profundas, ya a meterse a las entradas de corriente de los ríos. Y el bass está empezando ya a salir de las reculas y meterse hacia las puntas. Ahora es una zona donde podríamos encontrar en un pantano las dos especies no muy lejos, junto a la fluviatis. La fluviatis y la lucioperca son muy parejas a la hora de fresar y de moverse. Les gusta más la profundidad y la oscuridad. Al bass sí. Es al contrario. Y en esta época de cambio de termoclima, en ese cambio se suelen encontrar. Entonces puedes sacar las tres.
Es curioso, ¿eh? Las fluviatis, yo no he pescado ninguna todavía. Me han dicho que, bueno, pues la pesca es un poquito... No es tan atractiva, ¿no? Porque tienes que dejar caer un vinilo, moversele muy lentamente. Y bueno, no sé si esto es un mes propicio o un mes muy bueno para pescarlas.
Sí. La fluviatis es prácticamente todo el año. Lo único que van en bolas, además, normalmente, excepto los ejemplares muy grandes, las de hasta kilo van en bancos, y según se va el tamaño más pequeño, son bancos más numerosos. Entonces, la única cuestión es saber aproximadamente por dónde se están moviendo esos bancos. O sea, que en el Ebro hay fluviatis, porque yo me acuerdo que ya de niño cogía con mi padre con cucharilla, pero la población es mínima. Es en pantano. Y aquí alrededor está la gente está que son delincuentes, están pasando los peces de pantano a pantano, y ahora mismo ahí, creo... donde solo había trucha, solo había trucha, ahora hay lucioperca, fluviatis, y solo falta ya que metan el siluro estos de 0 grados.
Efectivamente, acabas de decirlo, lo que tienes que decir. No. Dejar el siluro donde está, que ya demasiado daño hace, que a mí me encanta pescarle, ojo, pero dejar el siluro, y es que lo repetimos una y mil veces, por favor. Es que el otro día ha salido una publicación en Facebook mía con un siluro, que es el primero que he pescado, de 1,98, que no es de 2 metros, este 1,98. Y siempre lo digo, que dejen el siluro donde está. Que es que yo sé que él no tiene la culpa, pero por favor, no le muevan al siluro, que no saben el destrozo que puede hacer.
Los mejores defensores del Ebro somos, y de los ríos somos, y de los pantanos somos nosotros. ¿Ves una cosa rara? Teléfono. Tenéis que tener el teléfono siempre de la Guardia Civil, de claro. Seprona, de siempre a mano. Y ante la duda, llama. Llama. Cuanta sí. más llamadas, mejor vamos a defender lo nuestro, claro. Que no es nuestro, que es nuestro legado, que lo tenemos que dejar mejor que lo encontramos.
Eso ya será muy complicado, pero lo que sí que está claro es que la naturaleza es sabia, pero tenemos que ayudarla también. Bueno, ya hemos hablado alguna vez en Río de la Vida que los ciprínidos, como los barbos, por ejemplo, también se han vuelto depredadores, buscando ese alimento entre peces pasto, pero hoy queríamos resaltar la presencia del cacho. En estas aguas hay una población bastante abundante.
Sí, además es que ha sido un boom en un año, aproximadamente año y medio. La gente que íbamos ha lanzado por aquí, bueno, oye, que no hay agua en tal sitio, que está mal el alrededor, ¿no? Aquí han vedado, aquí no hay agua, aquí no puedo sacar la zodia, aquí no puedo sacar la barca, vamos a pescar aquí el Ebro, pues venga, vamos al siluro. No quieren picar, notas que no te lo tocan, no lo embocan, vamos a cambiar el tamaño. Y cuando traías el tamaño el más pequeño, veías que venía detrás algo. Oigo, con la cola oscura, que a ver si vas a ver un bass. Voyas al cebo más pequeño. Y en una de esas, oh, mira, ya llevo uno. Anda, pues es una carpa con aleta naranja, cola oscura y la boca ancha. Y empezamos a ver, joder, que es que son los cachos. Y adaptando toda la línea de pesca, la línea, la caña, carrete, cebos, pues vamos, ha sido un boom, pero un boom que no. Mira, te voy a hacer un detalle. Mi amigo de hace años, Iván Aspas, tiene una tienda que es pesca navegación y ha puesto una sección de cacho. O sea, cañas específicas light para cacho, carretes 1000, trenzados el 0608, mini cebos, mini crambites. O sea, para que te hagas idea, que una tienda apueste por una especie.
Fíjate. Oye, una cosa, Carlos, que joder, al final vemos al cacho, vemos ese pez, entre comillas, tan, digamos, no sensible, sino un poco más, no le vemos como un depredador, y nos estás contando, mira, otra vez empezamos con la llamada, y sí que es verdad que hoy el programa vamos a hablar de la pesca del cacho a spinning, como pez, como un depredador.
Cuando hemos pensado los mosqueros, hemos pensado siempre pescarles a mosca, por ejemplo, o con asticot, o con alumbriz.
Sí. Esta pesca de spinning, o sea, ¿realmente es tan, tan fuerte el ataque? O sea, ¿o tienes que insistir mucho en las tiradas? Explícanos un poquillo. ¿Carlos? Lo hemos perdido.
¿Sí?
Ah, sí, perdona, que es que perdona, que es que no, no sé qué nos pasa con la línea telefónica. Nos tienen un poco.
Aquí hay un tormentón.
Ah, pues puede ser eso. Que digo que estábamos hablando que en el cacho, en este caso, le vamos a tratar en este programa como un depredador, la pesca spinning sobre él, pero sí que es verdad que la sensación que te produce cuando estás pescando y te entra un cacho, o sea, es como otros depredadores, o es una pesca más fina, más rebuscada.
No. Lo único, el hándicap que tenemos aquí, que el agua del río el Ebro siempre está turbia, excepto cuando baja muy poca, que se pone relativamente clara, 3 palmos de visibilidad. Y entonces aquí colores chillones. Ahora mismo tengo en la mesa los negros, char 3, rojos chillones, esos son los, y naranjas, sobre todo naranjas, los que más atacan. Pero es como si fueses a la trucha, o sea, tú lanzas a la corriente y dejas que vaya pegando por el fondo, derivando, y si no es la plena corriente, pero plena corriente, cuando va a entrar al remanso, es unos animales muy curiosos. Y la picada es como una descarga, ¡prr! O sea, no es toc, como el siluro, como el bass, que el bass te da dos, tac, tac, la lucioperca pega un golpazo y se lo lleva, no, esto es prr. O sea, muerden y se retuercen. Y es súper divertido, vamos. Imagínate con una línea del 2 sacar una trucha de 1,5 kilos. Pues es el equivalente a los equipos que llevamos.
Ostras, fíjate, es que maravilla. O sea, eso realmente es como pescar cuando pescas fino con una cucharilla, el 2, digamos, a la trucha. Tal. Pero sí que es verdad que, bueno, nos hemos olvidado un poquito de la alimentación del cacho en este programa. Obviamente, pensamos que la pesca del cacho es con esas ticotes, esas lombrices. Y aquí nos has dado la vuelta al programa. Has dicho, pesco cachos a spinning. Ostras, esto mola, ¿eh?
Sí, además estamos coincidimos, o sea, pasas por el lado de pescadores que están a estático y hablas con ellos, ¿qué tal va? Buenos días. Pues mira, ha sacado esto y 5 cachicos. Vale, pues ellos están en el pocete, digamos, y tú vas al rápido. Donde acaba el rápido empieza otro pocete, o donde acaba el pocete empieza el rápido.
Qué bueno.
Luego que la trucha en el cabecero al final y ¡pum! ¡Anda! ¿Y qué llevas? Se pasa que vamos con lombriz, con algo, ¿no? Pues mira, un artificial. Esto se come.
Qué bueno. Bueno, ojo, que no se han olvidado su alimento preferido. Estoy convencido que las lombrices y las ticot siguen funcionando como antiguamente, pero oye, ojo.
Sí, además los ves que van como la carpa moviendo, levantando pierecillas, pero claro, pasa un artificial y es que van en bandada. Es que no, si pudiese presentaros alguna grabación, increíble. O sea, una mancha oscura detrás del cebo.
Oye, mándanos un vídeo a ver si lo podemos poner en iVox, que dejan poner vídeos ahora, y así lo adjuntamos a tu podcast. ¿Te parece bien?
Sí, lo recupero y os lo mando.
Oye, cuéntanos un poquito, porque mucho hemos hablado del furtivismo del Ebro. ¿Cómo está últimamente?
Pues estamos ejerciendo los pescadores, los deportivos, muchísima presión. De hecho, en muchas zonas ya no están. Ya no están porque saben que es que van a caer. O sea, van a caer. Si no soy yo porque estoy con otra historia, va a ser otro, va a ser el hijo, van a llamar. Y van a llamar a la policía local, y van a llamar a la unidad verde, y van a llamar al 112, que es lo que estamos ya haciendo. Ahí tienen que atender la llamada sí o sí. Entonces, ¿qué hacen? Se van donde no es accesible. Se rompe, por ejemplo, en la zona de Escatrón, eso es la guerra. Están rompiendo toda la zona protegida de la ribera. ¿Por qué? Porque les estamos cazando. Pero que no somos los policías, que es que somos los
el propio pescador, que es el que realmente regula el río, te lo aseguro.
Sí, sí. Entonces, yo digo a todos nuestros compañeros que llamen. Y se llaman a la Guardia Civil, que busquen el teléfono de la provincia. Por ejemplo, en Zaragoza hay un 976. No tienes que llamar al 062, que te pegan unas clavadas y luego te toca discutir con la mujer.
Oye, una cosa, Carlos, que vamos acabando la entrevista, pero sobre las tablas lunares o la presión atmosférica, ¿te fijas en algo cada vez que vas a pescar?
Pues en agua medio turbia no afecta prácticamente nada. En agua limpia afecta bastante. Bastante, porque, por ejemplo, yo en el mar sí que he visto que es ley. En el mar es ley,
sí.
Porque he pescado muchos años en el mar y eso sí. Pero en aguas interiores, menos. En masas, cuanto más grande, más afecta la luna. Pero sobre todo también el agua limpia y el agua turbia. O sea, con agua limpia están cazando bien, pasar el banco de peces por arriba y atacan, por contraste. Pero si no hay luz, es más complicado.
Qué curioso. Qué curioso. Y bueno, y hay una pregunta que no podemos dejar pasar en Río de la Vida y nos encanta para todos los entrevistados, y es un momento de tu vida que quedará grabado en tu retina como pescador, en la pesca de depredador, lógicamente.
Uf.
Qué difícil, ¿eh?
después de toda una vida de pescar, no sé si es...
Pero como eres oyente, seguro que te la tenías preparada, Carlos, no me engañes.
Sí, pues mira, posiblemente el que lo estoy reviviendo ahora es... mi padre pescaba mucho parado, pescaba al tentón con la lombriz, alguna vez se equivocaba y se ponía mosquito, es más pasivo que activo pescando, y yo no podía. Entonces me dio una caña verde Cali con anillas de metal, que eso era para mí gloria bendita, y un carrete Karman de estos que pesaban 100 kilos y un hilo del 30, y con una cucharilla, con una celta, lanzando, y padre, ¿pero qué haces? Anda, quédate aquí. Y de repente me pica una pintona, no grande, no tendría 28 centímetros. Y eso fue tan fuerte que, me senté ya de extasiado, y mi padre me miraba de rejo como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Ese momento fue, yo creo que ahí fue el punto de inflexión que dije, buf, esto ya está, aquí ya me ha entrado el gusano.
Qué maravilla, oye, que siempre sí. Esas historias acompañadas de nuestros queridos padres o abuelos, o que eso es una maravilla.
Yo es que ahora no le tengo, pero es que le echo tanto de menos con estas historias. Yo cada vez que veo a Sebastián con su padre, que es un fenómeno aquí pescando, digo, jo, es que estuviera el mío, y luego...
Es mejor tener un buen recuerdo con mal recuerdo, Oscar.
Sí, no, eso lo tengo claro, yo siempre digo, he tenido un mejor padre del mundo, por eso estoy contento, pero os veo hablar de vuestros padres en la pesca, qué bonito, de verdad. Oye, Leire, ¿te ha enseñado mucho a pescar, papá?
Sí.
¿Ves?
Es una fenómena. Y además la gente, ¿sabes lo que pasa, Carlos? Que la gente no tiene el tópico de la mujer femenina pescando, no seguimos todavía muy metidos en el pasado. O sea, parece que más por ejemplo, en car fishing o se ve más, es más visto, pero en el tema de los salmónidos, de la pesca mosca, lo que es el icono, la figura femenina, sobre todo una niña de 10 años en el río, la gente se queda flipando.
Y además yo sé que lo hará muy bien, o sea, que es que lo sé, porque es que las chicas tienen algo especial.
Tienen don, las chicas tienen don para coger las cosas antes.
Además que está salido, dices que la nuestra, ¿no? Dice, pero es que está salido espabilada la tía.
No lo sé, pero yo tengo el ejemplo de mi mujer, que antes de tener los niños competíamos con embarcación, hemos ido internacionales, y vamos, la finura con el split shot a profundidad.
Eso está claro.
No se le he visto eso yo a nadie. María Pilar Lucea ha sido de las primeras en España que ha pescado el bass en competición.
Carlos Aldana, muchísimas gracias por seguir Río la Vida. Sabemos que compartes los programas que has estado desde el principio. Hoy te ha tocado a ti. Y también te voy a decir una cosa, te voy a adelantar una cosita. En marzo nos vemos aquí en Valladolid.
¿Sí? ¡Anda! ¡Joder!
Hoy tenemos una reunión aquí para hablar de esta tercera gala de Río la Vida, que ya tenemos un poquito pendiente, así que te vemos por aquí en Valladolid. Un abrazo muy fuerte para ti y para tu niño. Y ojo, y un abrazo para Aspas, que vino aquí a nuestra segunda gala. Sí.
Este es otro impulsor y a este mozo hay que cuidarle, ¿eh? Pues Iván está haciendo muchísimo, muchísimo por la pesca y sobre todo por los niños. Hay una escuela que se llama Izarbe que la está promocionando y está empujando muchísimo con la gente.
Dale un abrazo de nuestra parte, que le echamos de menos aquí, que estuvo en la gala y se lo pasó estupendamente bien. Un abrazo, Carlos.
Sí, un gran tío. Oye, un placer, un abrazo y vamos, esto no olvidaré en la vida.
Pues mira, para eso están nuestras plataformas de iVoox y Spotify y demás, para que lo escuches una y mil veces.
Aquí para lo que queráis, pero no lo digo y ya está, lo digo y os lo confirmo, ¿eh? Me hacéis una llamada, organizamos lo que queráis.
Muchas gracias, Carlos, un abrazo muy fuerte.
Venga, a seguir bien, un abrazo.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, pues terceras jornadas, pero cuartas, para esta asociación micológica, esta asociación que se llama Punto de Partida No Micológica. Lo que pasa es que, como todos los años, Carmen, buenos días, hacéis jornadas micológicas.
Buenas tardes, Oscar.
Bueno, buenos decimos días, buenos días, Carmen. porque el programa sale los sábados de 9 a 10, pero no pasa nada,
vale.
No pasa nada, Carmen. Bueno, hemos dicho, cuarto año que vuestra asociación cultural Punto de Partida hace estas jornadas gastronómicas. Nosotros es el tercer año que colaboramos con vosotros, de lo cual os tenemos que agradecer que habéis contado con nosotros y volvéis otra vez a reiterar estas jornadas. Muy bien.
Sí, porque creemos que es un bien para Iscar y porque pensamos que ir al Pinar, según lo tenemos de cerca, pues está muy bien. creemos que es lo que se debe de hacer, promocionar los pinares de la zona, que es el bien que tenemos.
Carmen, tenéis un paraíso.
Pues sí, la verdad es que sí.
Una cosa, porque vamos a entrar en materia, ¿no? Porque los días 11 y 12 vamos a celebrar ahí estas jornadas gastronómicas y estas jornadas micológicas, pero solo dime una cosa, ¿crees que se respeta lo suficiente esta tierra de pinares?
Bueno, siendo sincera, te tendré que decir que no se respeta lo suficiente. Todavía la gente no entiende que el mover la tierra en el pinar pues está haciendo mal, está estropeando el terreno. Entonces lo que debe hacer es ir buscar las setas que se vaya a comer o que vaya a coger y lo demás dejarlo como está, por lo menos para que siga habiendo.
Fíjate que a través de estas jornadas también se enseña este tipo de cosas, ¿no? Que realmente enseñamos un poquito a cómo estar en tierra de pinares, cómo coger estas setas, explicamos un poquito cuáles son estas setas, las comestibles, no comestibles. Parece que todos los años decimos lo mismo, ¿no? ¿Cuál se come y cuál no? Parece que esto es lo que interesa, pero realmente hay un montón de setas.
Pues sí, hay muchas que no sabemos si se pueden comer, si no se pueden comer, no sabemos. Entonces, pues por eso hay que recordarlo todos los años, porque todos los años pasan cosas. Entonces hay que recordar cuáles son las setas, cuáles son las que se pueden coger, cómo hay que cogerlas y cómo hay que cocinarlas. Yo creo que es una labor que debemos de hacer. Promocionarlo.
Hay que promocionarlo, Carmen, y sobre todo a promocionarlo como lo promocionáis vosotros, ¿vale? Al final vamos a hablar de son dos días, si no me equivoco, el 11 y el 12 de noviembre, en el cual, bueno, pues vuestra asociación, tanto como la nuestra, o al final Río de la Vida, pues nosotros siempre hemos intentado o estamos de la mano con vosotros en estas jornadas micológicas. Hablarnos un poquito de lo que se va a realizar, porque son dos días y dos días dan para mucho. En este caso tenéis la aprobación o vais a colaborar con ciertos bares, ciertos puntos gastronómicos, vamos a hacer salidas, se va a hacer documental, hablamos un poquillo de ello.
Pues mira, el día 11 saldremos por la mañana a hacer una quedada micológica en el Pinar. Como bien hemos dicho, vamos a hablar sobre las setas, sobre cuál se puede coger, cuál no. Entonces, después de eso, pues tomaremos un cafetito, lo que sea, ¿no? Pero sobre todo el que nos enseñen, el que nos digan cuál es lo que tenemos que hacer. Y después por la tarde se hará una exposición en el ayuntamiento para que lo vea todo el mundo, todo el que quiere ir a verlo, que lo pueda ir a ver. Y este año también van a colaborar con nosotros el Bar Roti y el Bar Trastero, que harán una tapa micológica y nos la darán a probar.
Oye, pues se han sumado, ¿no? A mayores todavía.
Sí. Les tenemos que estar muy agradecidos, claro.
Bueno, es importante que todos los años sumemos, en vez de restar, sumar.
Hemos de decir que este año...
Diferente.
Sí, hemos de decir que este año, el año pasado también se hizo, Carmen, lo que es la exposición, se hizo una gran exposición de estas variedades de setas, tanto de las comestibles, no comestibles, por dónde tienes que tirar, tener cuidado, características, puntos en los cuales te tienes que fijar, porque todos los años, por desgracia, la gente se muere por esto, por no acudir a este tipo de eventos. Entonces animamos a todo el mundo que se acerque, sobre todo a los peques, que van a ir muchos niños a ciertos talleres que se van a hacer, los van a impartir tanto Jesús como Verónica Prieto, en este caso mi mujer, y lo bueno que tenéis, pues que hay una cosa, no, pero buen rollo ahí para rato.
Déjate de leches, que es gratuito, hombre, que dice lo bueno que tenéis, dice buen rollo, pues por supuesto que buen rollo va a haber, ¿no? Y aparte, que está Río la Vida allí, pero que es gratuito, Carmen.
Sí, es gratuito, sí. El ir no cuesta nada, quiero decirte que encima te dan una clase de cuáles son las setas que se pueden comer y las que no, de cómo son, cómo se deben de coger, quiero decirte, pues eso es muy de agradecer. Entonces, si la gente quiere aprender, que se acerque, que hable con los expertos y que conozca lo que hay en el Pinar. Que no vayan a removerlo.
Efectivamente, remover por remover, y no solamente saber lo que se come y lo que no se come, que al final el mundo de la micología, y yo es, anda, que no me he llevado collejas, con perdón de la palabra, de Jesús Martín, nuestro micólogo, de mi mujer, que ya también me las llevo por otras cosas, pero realmente el mundo de la micología es fantástico, es precioso, no solamente tienes que fijarte en lo que se come, no hay que ser un micófago. Yo, por ejemplo, cuando voy mismamente, tú lo has visto, Carmen, cuando vamos por vuestras tierras, por este mar de pinos que tenéis ahí en Íscar, que es una maravilla, al final, si vemos un nícalo nos agachamos, y si no vemos un nícalo, la única que se agacha es Verónica Prieto, que nos explica, oye, esto es así, esto es bonito, esto no es bonito, sobre todo es el tener esa inquietud, el saber que esta seta, por qué tiene este color, qué características tiene, si es venenosa, si es simplemente es
o tóxica
o cualquier cosa, es el entender el monte, el entender el por qué esta seta sale en estos sitios y no sale en otros, mil cosas, y luego pues oye, pues quién no se quiere involucrar, quién no se quiere fundir en ese mundo de la naturaleza con las setas y el buen rollo, que es una cosa, no, pero almorzamos bien, cada vez que vamos al monte, eso no falla.
Es verdad, sí.
Bueno, vamos a hacer
es verdad que aparte de ir al monte también lo pasamos muy bien.
Vamos a hacer un pequeño resumen. Día 11 y 12 en la Villa de Íscar, estar muy atento a las redes sociales, tanto de punto de partida, vuestra asociación, como de...
Pondremos carteles sobre las actividades que se van a hacer los dos días para que la gente lo sepa y acuda al Pinar con nosotros, a la quedada micológica y después pues a la degustación de las tapas que nos ofrezcan el bar Trastero y el bar Rotti.
Mira, Carmen, yo lo voy a poner más fácil y más bonito todavía. Tú imagínate levantarte un sábado, decir, me voy a Íscar, te vas al monte, ves el monte, miras las setas, coges unos nícalos, te enseñan, que es lo más importante, terminas de dar la vuelta en el monte, te vas para el pueblo, en el pueblo te vas al bar o a los bares, pruebas las tapas, te tomas un vermú, ves la exposición, charlas con la gente, que te has quedado con sed, te tomas otra cerveza, que no, pues una Coca-Cola, lo que la gente quiera, y luego por la tarde todavía queda sitio para poder volver a ver otra vez la exposición, los talleres, las explicaciones de nuestros expertos, y cómo no, el buen rollo y el buen hacer que tenéis en esa asociación, que una cosa no, pero cosas buenas hacéis y para rato.
Bueno, procuramos hacer cosas buenas.
Carmen, de verdad, enhorabuena, de parte de Río La Vida a vuestra asociación, que realiza este tipo de actividades prácticamente sin ánimo de lucro, lógicamente, porque hemos dicho que es gratuitamente, que además vosotros aportáis esta economía, ¿no? Para el bien del municipio, para el bien de que la gente venga, de que sepa de setas, de que os conozca, de que conozca esta Villa de Íscar preciosa, esta tierra de pinares, gracias a gente como tú, Carmen, que es la presidenta, o gente o personas que estáis en esta asociación. Así que un millón de gracias, de verdad, porque más gente como tú tiene que haber, y como tu marido.
Gracias a vosotros que también estáis ahí ayudándome a que esto salga adelante.
Hombre, al final, nosotros ya nos pueden unir muchas cosas, pero lo más importante es que tanto vosotros como Río de la Vida buscamos el bien común en este mundo llamado naturaleza, en estos bienes que nos da la naturaleza, sobre todo en Íscar, que una cosa en Íscar no, pero lo que es el pino tienes para rato.
Ya te digo. Carmen, nos vemos el fin de semana, 11 y 12 de noviembre en Íscar. Y estar muy atentos, ¿no?, a las redes sociales y ese cartel, que van a saber todo lo que va a haber y acontecer en Íscar y a través de este punto de partida de esta asociación. Así que un besazo muy fuerte para todos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Carmen. Buenos días.
Adiós.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Venga, que sí, que vengan troyanos. Oye, Leire, vamos a ver. Si hay alguien que nos hace daño, que son estos virus, estas personas que están intentando que Río de la Vida no exista, ¿por qué no regalarles una navaja? Que nos digan quién son, que les regalamos una navaja, ¿te parece bien?
Sí.
A los malos les regalamos una navaja. No, que a lo mejor nos apuñalan. Déjate. Venga, que si decís quién sois, os regalamos una navaja y no tenemos daños
bueno,
a
terceros. Quiero deciros rápido que estamos acabando, que esta gente, o sobre todo quienes seáis, el programa que tenemos aquí, el OBS, el Facebook puede caerse, pero el OBS sigue retransmitiendo, o sea que no se va a caer nunca.
No, y bueno, que a través de Bon Radio, todos los sábados a las 9 de la mañana vamos a seguir emitiendo. De verdad, si no os gusta la pesca, escuchar otros programas, pero no os metáis con nosotros, que realmente nosotros no hacemos nada malo. Tan solo somos una gran familia que queremos disfrutar de una pasión, de una afición que se llama pesca. Ya habéis visto cómo somos. Hoy está la hija de Sebastián.
Likes, ahora para arriba, venga todo el mundo. Oye, muchas gracias,
Ya, bueno, oye, pues agradecen sus corazones, Venga, yo voy a dar uno. Un corazón.
Dale, otro corazón.
Venga, otro. ¡Hala, venga! Bueno, que bueno,
va a quedar el ganador, ¿no?
Oye, a ver, vamos, venga, mira, lo va a hacer una niña, Hoy sorteamos una navaja.
Cuando me digas para el
dedo de la vida, ¿Qué es lo que tenéis que hacer? A ver, estáis a tiempo, Ojo,
cuando quieras, di.
Dice, yo quiero una navaja de Río de la Vida, ya.
Sí, JCJ Bierzo.
Venga, pues JCJ Bierzo. Vamos a mirar a ver exactamente si has compartido el programa.
Lo miro. Espera.
No, venga. Si no has compartido, luego mira al aire y hace otro.
No lo ha compartido.
No, oye. Venga, no, hombre.
JCJ Bierzo, me cago en
venga, luego buscamos, otro. Venga, ya está.
Venga, ahora.
Pero vamos, que una navaja la vamos a dar.
Mira, eso, vamos al aire, rápido. Venga, vamos. Ven para acá. Vamos. Mira, le damos aquí. Y, a ver, mira, di uno por aquí.
Uy. Venga, sorteamos una navaja de cuidado, venga. Que estás a tiempo todavía,
¿Cómo de esa navaja de la vida. Como decía el de... ¿Y quién le ha tocado? ¿Cómo es eso? Venga, dime ya.
El latón volantojitos. No, pues mira, esto no es el latón volantojitos.
Francisco Sánchez Martín.
Venga, Francisco Sánchez Martín, si entramos en tu perfil y vemos que has compartido...
Otro que no ha compartido.
Pero no habéis compartido, por favor, que es compartir el programa, venga, por favor, venga.
Vamos a por otro, Leire.
Oye,
vamos.
¿Hay alguien que ha compartido el programa?
Vale, aquí, fíjate, ¿sabes a quién le ha tocado?
¿A quién?
A Hernando Eraso.
Hombre, pues mira, te voy a decir una cosa.
Hernando Eraso.
Me fío que nos
cueste, aunque nos cueste.
Aunque nos cueste un ojo de la cara. A ver, vamos a enviar esa navaja de Río de la Vida.
Está. Hace 15 minutos la compartí.
Hacia Colombia, hombre, me cago en la leche. Venga, muchísimas gracias a todos.
Pasto Colombia,
venga, un aplauso, venga, para despedirnos. Venga, rápido, que hay que decir adiós. Corre. Adiós. Hasta el próximo programa.
Sí.
Adiós y adiós.
Adiós.
Bom Radio, 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo. Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda. No sé en qué momento se alejó de mí y cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas que ha sido de la prisa, de semanas gastadas. Gritamos y gritamos sin llegar a decir más nada. lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. ¿Cuántas veces repetimos lo que ahora ni nombramos? Qué difícil tanta vuelta. ¿Cómo lo resolvemos?
Imagina desconectar.